Prepara tu Pau. Física. Campo gravitatorio. Bueno, al final del curso ya os di una hoja donde venía un repaso de magnitudes y conceptos físicos importantes para aprender y para poder aplicar la física en segundo bachillerato. Esa hoja la pondremos también en formato PDF para que podáis tener más tiempo para reflexionar. ¿Qué es lo fundamental en campo gravitatorio? Lo primero que vimos en clase, que es muy importante, es la condición de órbita. Acordaros que para que un satélite, por ejemplo la Luna, que fue el problema con el que empezamos el curso, esté en órbita, existiendo una única fuerza de atracción gravitatoria debido a la Tierra, tiene que ocurrir que esta fuerza se comporte como una fuerza centrípeta. La fuerza de atracción necesariamente no se comporta como una fuerza centrípeta. De hecho, si soltamos un boli de la mano, el boli no empieza a girar, sino que cae directamente hacia la Tierra. ¿Cuándo se comporta como fuerza centrípeta? Bueno, pues serán las condiciones iniciales de perpendicularidad entre la fuerza y la velocidad para que esto sea así. ¿Cómo establecemos, pues, la condición de órbita? Pues decimos que aplicamos la segunda ley de Newton a una dirección, que es la dirección radial, que tomamos como fuerza la fuerza expresada en la ley de gravitación universal, y aquí nos olvidamos del signo que aparece en la definición de la fuerza, ¿vale? Porque estamos aplicándolo a la dirección radial y en dirección hacia el centro, y lo igualamos a masa por aceleración centrípeta, ¿vale? Estamos considerando todo desde un sistema de referencia inercial. La Luna o un satélite está en órbita porque la fuerza de atracción se comporta como una fuerza centrípeta. Después podemos aplicar las relaciones conocidas del movimiento uniforme circular para establecer la relación entre la velocidad lineal y la angular, u es igual a omega por r, omega es 2pi partido por el periodo, y a partir de ahí podremos obtener el periodo de rotación, la velocidad de órbita, la velocidad angular, etc. ¿Vale? No hay que saberse más fórmulas que la segunda ley de Newton, la ley de gravitación universal, y todas las fórmulas relacionadas con el movimiento uniforme y circular. Recordar que la ley de gravitación universal de Newton dice que la fuerza de atracción entre dos masas es igual a G, que es la constante de gravitación universal, la masa primera por la masa segunda partido por el cuadrado de la distancia que la separa, y que esa fuerza es atractiva. Y además, que las masas que están ahí se denominan masas gravitatorias, porque existen dos tipos de masa. La masa gravitatoria, que es la propiedad según la cual se ejerce la fuerza de atracción gravitatoria, propiedad que mira la gravedad para actuar. Y luego está la masa inercial, que es la que aparece en la segunda ley de Newton, ¿vale? Que tiene que ver con la resistencia que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. Ambas masas, a pesar de ser conceptualmente distintas, ocurre que son iguales numéricamente. Ya sabéis que todo fenómeno mecánico admite también una visión energética. ¿Qué ocurre? Que para determinados sistemas, a los que llamamos sistemas conservativos, es posible definir una energía potencial. En el caso gravitatorio, la fuerza es conservativa. Eso viene a decir que el trabajo total en una trayectoria cerrada es cero, o bien que el trabajo no depende de la trayectoria seguida, sino del punto inicial y final. El caso es que para el caso gravitatorio es posible definir una energía potencial. Esa energía potencial, vale, es negativa, menos gmm partido por r. La energía potencial, al ser negativa, es como si tuviéramos una especie de pozo de energía, el cual los objetos, para poder escapar de ese pozo energético, de esa atracción, pues tendría que tener suficiente energía cinética para poder escapar. De ahí viene lo que se llama la condición de escape, ¿vale? La condición de escape es una condición energética. Cuando la energía mecánica vale cero, y la energía mecánica es la suma de cinética y potencial, que en nuestro caso sería un medio de m por la velocidad al cuadrado menos gmm partido por r, cuando eso suma cero, se tiene suficiente velocidad para remontar ese pozo. Si hago eso, la velocidad de escape me queda la raíz de 2gm partido por r. Y es posible poder calcular esa energía, por ejemplo, cuando algo escapa de a ras de suelo, no de la Tierra, ¿no? ¿Qué ocurre si tengo que subir un cierto objeto a cierta altura? Pues aquí hay que tener cuidado porque me pueden pedir dos cosas. Me pueden pedir que yo suba un objeto desde a ras de suelo hasta una altura H, la que sea, y que lo deje ahí. Con lo cual, la energía que tengo que aportar mediante un trabajo sería la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Acordaros que a ras de suelo hay energía potencial, que es menos GMM partido por el radio de lo que sea, ¿no? Del planeta, que sea, si es el radio de la Tierra, pues el radio de la Tierra. Y la energía potencial final pues sería menos GMM partido por R, donde ese R que se suele poner, R pequeña, es la distancia desde el centro de la Tierra a ese sitio, que a veces se puede poner como el radio del planeta más H, donde H es la altura desde la superficie de la Tierra. Vale, pero ¿qué ocurre si quiero subir algo a cierta altura y hacerlo orbitar? Es decir, que no me conformo con llegar ahí, sino quiero que tenga suficiente velocidad para estar en órbita en ese punto. Bueno, pues recordar que hay una condición, y es que la energía mecánica en ese punto coincide con la mitad de la potencial. Es decir, que para saber la energía necesaria, el trabajo necesario que hay que realizar, restaríamos la energía mecánica final, que es la mitad de la potencial, menos la energía mecánica inicial, que sería solo la potencial a ras de suelo. Otras cosas las que tengo que atender y tener cuidado para poder explicar es los principios de conservación. Hay tres grandes principios de conservación que vamos a aplicar. El primer gran principio es la conservación de la cantidad de movimiento, del momento lineal, del vector P, y saber que este momento lineal se conserva cuando las fuerzas suman cero. Y cuando estamos hablando de un sistema, diríamos que cuando las fuerzas externas suman cero. Eso quiere decir, por ejemplo, que en el movimiento orbital de la Luna en torno a la Tierra, pues P no permanece constante porque hay una fuerza que hace que P cambie. De hecho, eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Un objeto que se mueva en trayectoria curvilínea tiene que ser bajo la acción de una fuerza, con lo cual P no es constante. Tampoco P sería constante en el movimiento orbital de la Tierra en torno al Sol. Podemos hablar también de la conservación del momento angular o cinético, el vector L. Ese vector L está definido como un producto vectorial de R por P. ¿Para qué nos sirve el vector L? Bueno, pues L es un vector especialmente indicado en trayectorias que no son rectilíneas, en trayectorias curvilíneas, porque bajo ciertas condiciones L es constante. ¿Qué propicia la conservación de L? Bueno, pues L se conserva cuando el momento ejercido por fuerzas externas es cero. No significa que no haya fuerzas, sino que esas fuerzas no ejercen momento. Cuando hablamos de momento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al momento de una fuerza. ¿Qué es el momento de una fuerza? Pues la eficacia de una fuerza, de un par de fuerzas, para cambiar el estado de rotación. Si las fuerzas que se ejercen no son eficaces para cambiar el estado de rotación, pues L es constante. Precisamente eso es lo que le ocurre al momento angular de la Tierra cuando gira en torno al Sol. Es decir, la Tierra no conserva P, no conserva la cantidad de movimiento, pero sí conserva L. Esa conservación del momento angular es muy importante porque tiene que ver, por ejemplo, con la segunda ley de Kepler, la ley de las áreas. El radio vector que une la Tierra con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, eso es así porque el momento angular es constante. Otro teorema de conservación muy importante es la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica se conserva cuando no hay trabajos no conservativos. El tema del trabajo no conservativo es más general que simplemente el trabajo disipativo, el trabajo, por ejemplo, de la fuerza de rozamiento. Pero bueno, para entendernos, cuando no hay pérdida energética, pues la energía mecánica se conserva. En estos problemas de gravitación, normalmente pues aplicamos conservación de la energía. Es verdad que cuando mandamos un satélite a orbitar, pues la energía no se conserva porque alguien tiene que aportar energía para que el satélite gane la energía suficiente para estar en órbita. Pero bueno, podemos calcular esa energía, como hemos dicho, ese trabajo, haciendo la diferencia de energías entre el punto final y el punto inicial. Ya sabéis, dijimos en clase que operar o trabajar con la interacción entre masas tiene un problema, que es cómo explicar la acción a distancia. ¿Cómo es posible que dos masas que no estén en contacto hagan fuerzas entre sí? Y por ello lo que hicimos era definir el concepto de campo gravitatorio. ¿Qué es el campo gravitatorio? Bueno, pues es una especie de condición vectorial que existe en cada punto que rodea a la masa, de tal manera que si nosotros metiéramos una masa a prueba en ese punto, sentiría una fuerza. Y la fuerza es la masa que pongo, a la que llamamos masa a prueba, masa test, por el campo en ese punto. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que hacemos ahora, mediante el concepto de campo, es calcular el campo en cada punto, debido a una masa que cree ese campo, y luego lo que hacemos es calcular la fuerza aplicando la expresión que hemos dicho antes. La fuerza es la masa que pongo por el campo en ese punto. Ya sabéis que el campo gravitatorio de una masa puntual sería menos gm partido por r cuadrado y un unitario en la dirección del radio. Cuando yo represento el campo mediante la llamada línea de campo, se dice que las masas son sumideros porque las líneas de campo apuntan hacia ellas, ¿vale? Porque las masas son siempre positivas, la distancia al cuadrado es positiva y el unitario pues, sale de la primera masa a la segunda, con lo cual los campos son hacia las masas. Lo mismo que hago con el vector campo lo puedo hacer con la energía y definir el potencial, ¿vale? Como una especie de campo escalar que rodea también a la masa. Podemos decir entonces que en cada punto está definido un cuatrivector con tres componentes que son las componentes del campo gravitatorio y una componente que tiene que ver con la energía. Ese potencial es negativo, es menos gm partido por r y puedo calcular la energía de una masa a prueba que ponga en ese punto multiplicando la masa que se pone por el potencial en ese punto. Bueno, todo esto viene en los apuntes que os pondré también colgados en PDF, en donde quizá podáis profundizar un poco más de lo que aquí en el podcast podemos decir. Pero una relación muy importante es la del trabajo. El trabajo para desplazar una masa de un punto A a un punto B siempre es la masa que se desplaza por el potencial de salida menos el potencial de llegada. Si ese trabajo es positivo, eso implica que el sistema haría el trabajo. Si ese trabajo es negativo, indica que el sistema no haría ese trabajo. Por lo tanto, si no hay el concurso, una fuerza externa que lo realice, pues ese movimiento será imposible de realizar. Recordad que en cuestiones energéticas siempre estamos sometidos al principio general al que todo tiende a la mínima energía. ¿Por qué dos masas se atraen? Bueno, porque hay una fuerza atractiva, lo dice la ley de gravitación universal, pero también porque de esa manera minimizan su energía. Es importante en este tema también el aspecto de las leyes de Kepler, que son las que me dicen cómo son el movimiento de los planetas en torno al Sol, ¿no? Que son bajo una elipse, teniendo al Sol uno de sus focos. La segunda ley es la de que el radio vector que une el Sol con los planetas barre áreas iguales en tiempos iguales, que ya hemos dicho que depende de la conservación de L. Lo que llamamos la velocidad areolar, la velocidad a la que se barren áreas es constante. Y por último, la tercera ley de Kepler, que vincula el periodo al cuadrado de revolución de los planetas con la distancia media al Sol. Pero bueno, la tercera ley de Kepler sale directamente para órbitas circulares de la condición de órbita. es importante también la expresión de la aceleración gravitatoria, g, que es gm partido por r cuadrado, porque de esa expresión, por ejemplo, para el caso de la Tierra, cuando sustituimos por m la masa de la Tierra y r por el radio de la Tierra, pues me sale una expresión muy utilizada en problemas de gravitación, que es que la constante de gravitación universal g por la masa de la Tierra es igual a g sub 0, a la gravedad a raíz del suelo, 9,8, por el radio al cuadrado de la Tierra. Esta expresión es muy utilizable, además que muchos problemas de selectividad también a veces piden cuánto vale la aceleración gravitatoria para cierta altura. Pues nada más sustituir en la expresión gm partido por r cuadrado, y ese r, recordar que es la distancia desde el centro de la Tierra, si el planeta es la Tierra, al lugar donde esté el objeto, ¿vale? En el caso de que esté a cierta altura, a veces se sustituye r por radio del planeta más h. También en los apuntes se habla sobre el teorema de Gauss para el caso gravitatorio, pero bueno, es verdad que en selectividad no han puesto nunca o casi nunca algo vinculado con esto para el caso gravitatorio. Pero bueno, en los apuntes podéis tener la fórmula y un poco explicado qué significa, y también la relación que existe entre el campo y el potencial a través del gradiente.